Bueno, pues yo quisiera saludar, saben ustedes que a las 9 de la mañana todos los días queremos conocer la opinión de grandes líderes, de personas con opinión fundamentada, y desde luego el epidemiólogo Pedro Luis Alonso Fernández, director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud, es un hombre de prestigiosa carrera como investigador, siempre centrado en el objetivo que le mueve desde que era un joven médico, ¿no? Las poblaciones vulnerables, por ejemplo, en zonas rurales de África. Don Pedro Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Yo estoy afortunadamente bien, que para los tiempos que corren, pues imagínese. Yo quiero entender que con lo que ha visto usted, con las claves de morbilidad, de mortalidad que ha conocido, por ejemplo, en el continente africano, no sé si esta situación le asusta menos que a los demás.
No, hombre, claro que me asusta. Claro que me asusta. Lo que la cuestión es que, y supongo que ese es el sentido de su reflexión y de su pregunta, el mundo más desarrollado, el mundo europeo, americano, ha tenido una cierta mirada miope hacia el resto del mundo, donde estas cosas ocurren todos los días. Pero eso no es por banalizar o trivializar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es una auténtica catástrofe sanitaria y una consiguiente catástrofe económica y de consecuencias sociales y políticas que está todavía por ver. Pero es un recordatorio de las enfermedades infecciosas. No son nada del pasado, sabíamos, y una de las pocas certezas que teníamos es que esto iba a ocurrir, y ha ocurrido. Y por lo tanto, nada que sorprendernos.
Claro, desde el despacho de un epidemiólogo español en un organismo mundial, ¿cómo ha vivido lo que ocurría en su país? ¿De qué hemos pecado en España?
En España se ha pecado de lo que se ha pecado en otros lugares, y no soy de los que cree que es una buena idea el invocar el mal de muchos consuelo de todos nosotros. Yo creo que esto refleja una mirada miope sobre el mundo, un estado mental, un esquema mental de análisis tan eurocéntrico y en ciertas maneras tan soberbio y a veces incluso banal, de, bueno, estas cosas que ocurren por allá, pues no son cosas que nos pueden ocurrir a nosotros. Y yo creo que eso es lo que ocurrió. Se sabía desde primeros de enero que había un problema, y que cuando se habla de un coronavirus y que provoca neumonías, pues es para tomárselo muy en serio. Y a pesar de tener un mes y medio, dos meses de noticia por adelantado, se pensó que estas cosas no nos podían ocurrir a nosotros, cuando cualquier análisis sensato habría dicho que claro que nos podía pasar y que por lo tanto había que estar preparado.
¿Es esa la razón por la que España contabiliza una de las tasas de mortalidad más altas, o la más alta, por millón de habitantes?
Bueno, seguro que tiene que ser una de las razones. Yo creo que es todavía temprano para hacer un análisis sensato y formado, mirando a toda la información, pero ciertamente España y otros países, pero ciertamente España perdió tiempo muy valioso no supimos o no se supo reconocer que claramente había transmisión ya, incluso posiblemente a primeros de febrero, y por lo tanto se perdieron semanas claves en las que se permitió que la transmisión se extendiera, y cuando se dieron cuenta, pues ya estaba mucho más extendida y estaba en una fase explosiva, que es lo que hemos visto. Hemos visto lo que hemos visto en Italia, es lo que hemos visto en España y es lo que hemos visto en Francia, por ejemplo. No lo hemos visto en otros lugares.
¿Cree usted que el desconfinamiento se está haciendo con criterios adecuados?
Esto sí que no le voy a poder contestar porque no sigo en detalle No sigo en detalle los criterios utilizados y aunque tengo a mi familia allá y en España y a una hija, de hecho, en primera línea en el hospital en Segovia, pero no sigo en detalle los criterios utilizados y demás. Por lo tanto, sería inadecuado por mi parte comentarle, porque no lo conozco en detalle.
¿Usted se atrevería a vislumbrar alguna fecha o en torno a una fecha cuando nos quedáramos más o menos libres de coronavirus a la espera de que pueda rebrotar con mutación o sin mutación?
Yo creo que no me atrevería y no creo que nadie se debería de atrever. Una de las claves, yo creo, en estas crisis y sobre todo cuando hablan científicos o utilizan o invocan el nombre de la ciencia y que he echado mucho de menos en esta comunicación en general, es el reconocer lo que no se sabe. Y cuando se dicen cosas pues tan notorias, esto el virus no llegará aquí o esto no va a ser un problema, pues es que no se sabe. ¿Cómo se pueden decir ciertas cosas? Y ahora mismo simplemente hay muchas cosas esenciales en la biología del virus, en su epidemiología, en su transmisibilidad, en los factores de riesgo que no conocemos. Y por lo tanto, ahora mismo no tenemos realmente capacidad o información en base a la cual poder predecir cómo se va a comportar este virus. ¿Se va a comportar? ¿Va a desaparecer dentro de unas semanas, de unos meses? ¿Va a mutar? ¿Se va a hacer más leve? Podría ser que se hiciera muy leve, se atenuara y se convirtiera en una enfermedad muy banal. Puede, por el contrario, hacerse más severo. Puede haber una segunda ola o una tercera más severa. Por lo tanto, nos movemos en un escenario en el que todavía la información es extremadamente, a pesar de que se ha avanzado enormemente, tenemos información escasa que nos permite predecir y, por lo tanto, hay que transmitir a la ciudadanía global y ciertamente a la española también las incertidumbres y la gestión de la incertidumbre.
Sin olvidar la gravedad, sin obviar la gravedad de esta pandemia, claro, luego contrastamos y según datos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la malaria, cada año se cobra la vida de 435.000 personas, en su mayoría niños, 435.000, que a lo mejor es la cifra a la que podemos llegar o a la que habremos llegado seguramente desde hace algunos días con el coronavirus. Y no tiene la misma presencia informativa. Quizá porque ataca al tercer mundo.
Bueno, seguro. Seguimos viviendo. Es curioso, don Carlos, mire usted, yo creo que a pesar de que nos creemos en un mundo globalizado, que viajamos, que hoy estamos aquí y 14 horas después podemos estar literalmente en el otro punto del mundo y nos creemos gente de mente muy abierta y con visión global y demás, pues no es cierto. Vivimos en esquemas mentales todavía muy cerrados y lo que usted dice pues es la realidad. Cada año no es que haya una pandemia. Ahora, no, es que cada año hay una pandemia que mata más de 400.000 personas, causa más de 200 millones de casos clínicos, provoca pobreza, provoca subdesarrollo, impide el desarrollo económico y social de una parte importante del mundo. Y esto no genera el tipo de movimiento que vemos en nuestro caso. Ahora somos capaces de endeudarnos hasta las cejas, permítame la expresión, garantizar lo que haga falta con tal de poder atender a nuestra población, pero cuando es la población de otra parte del mundo, no menor, el 40% del mundo en países donde hay transmisión de malaria, pues simplemente no somos capaces de hacer eso y racaneamos los recursos y no nos lo tomamos así. Entre España y, por ejemplo, la República Democrática del Congo o Camerún o una parte importante de África, hay más de 25 años de esperanza de vida de diferencia. Uh-huh. Esto debería de agitar las conciencias y transformar, si esta pandemia nos ayuda a transformar nuestro esquema mental, entender que estamos todos en un mismo mundo y que, por lo tanto, lo que ocurre a nuestros congéneres humanos allá donde estén es importante también para nosotros y transforme nuestra forma de relacionarnos, pues habremos avanzado algo, pero no creo que tengo gran esperanza.
Y una última cuestión, doctor. Tenemos la mirada puesta en la vacuna. No sabemos qué andadura le queda. Hombre, seguramente usted lo sabe mejor que nosotros. La pregunta del millón es ¿para cuándo? Sé que no me la puede responder, pero ¿tiene alguna noción del tiempo de los estudios que se están realizando en el mundo?
Yo creo que sí tengo alguna noción, porque yo ahora mismo lo que dedico una parte muy importante de mi tiempo es a gestionar el impacto que el coronavirus puede tener en las poblaciones endémicas de malaria, no tanto como causa directa de enfermedad y muerte, que también, sino las disfuncionalidades o el daño que puede hacer a los ya de por sí frágiles sistemas de salud de estos países, puede provocar, según análisis recientes que hemos publicado, el duplicar el número de muertes de malaria en este mismo año, que pasáramos de las en África 300 y pico mil a más de 700 mil. Vacunas, yo creo que es razonable pensar que se obtendrá una vacuna y se obtendrá relativamente rápido. A diferencia de la malaria o de otras enfermedades parasitarias, el virus es un virus relativamente sencillo que en apenas 3 meses se puede saber o se ha sabido ya una parte muy importante. Los colegas chinos secuenciaron el genoma íntegro del virus en cuestión de días y lo publicaron y lo hicieron, se lo facilitaron a toda la comunidad internacional. Yo creo que se obtendrá una vacuna, o varias posiblemente, y que se obtendrá de forma relativamente rápida. Yo creo que en un año, en meses o en un año, podemos tener una o varias vacunas que sean razonablemente eficaces. Yo creo que nos vamos a enfrentar a dos retos. Uno, las posibles mutaciones del virus. Y dos, y quizás es un tema más complejo de abordar, cómo se genera la capacidad de producir vacuna suficiente para vacunar a 7, 8 mil millones de personas en el mundo y qué criterios se van a utilizar para a quién se prioriza, por qué no se tendrán las dosis para vacunar a los 7 billones de personas todas al mismo tiempo. Y por lo tanto, este va a ser un enorme reto que va a poner a prueba la solidaridad, la inteligencia, la cooperación internacional en establecer los criterios y hacerlos efectivos de quién se beneficia de la vacuna y en qué orden. Y esto se está trabajando ya sobre ello y requerirá de un enorme acuerdo internacional.
El doctor Pedro Luis Alonso Fernández es epidemiólogo, director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido un placer saludarle, doctor. Gracias por atenderme y muy buenos días.
Muy amable, muchas gracias y buenos días a usted también.